Hermanos, por la gracia de Dios, hace 20 años pues gradué del seminario ahí en Florida, en Trinidad, y quería platicar un poco de Orizaba, porque trabajo en la sierra de Songolica, y las personas, hay 145,000 hablantes de náhuatl. Vas allá y ellos dicen, personas dicen, ¿hablas en náhuatl? Y dicen, no, nosotros hablamos en mexicano. Y dice, ¿cómo en mexicano? Y dice, ¿ustedes hablan en castellano? Dice, sí, ustedes hablan en castellano, nosotros hablamos en mexicano. Porque es lo que se hablaba antes de que llegaron los españoles. Y le dicen, entonces, crecí en un hogar que mis papás son originarios de Puerto Rico, los dos nacieron ahí, y yo nací en Brooklyn, Nueva York. Estuve ahí pues toda mi escuela, terminando prepa. A los 15 años, llegué a 16, llegué a pelear fuertemente con mi papá, que casi nunca llegaba, pero tuvimos hasta un pleito de golpes. Y ya salí de la casa y llegué a vivir en la calle, y ahí estuve. Y un día había un evangelista hablando de evangelismo. Pues hubo un evangelista predicando en la calle, y por la primera vez en toda mi vida escuché no solamente el evangelio, pero fue la primera vez que yo vi la Biblia abierta. Y siendo de una familia pues latina, hispana, siempre hablaban de Dios para todas las cosas, ¿no? Vaya con Dios y que Dios te bendiga, y ya se decían bendiciones y quién sabe qué tantas cosas. Mi padre de una familia fuertemente católica, mi mamá era más de esas iglesias apostólicas, pentecostales, etc. Pero la verdad, ni uno ni el otro, ninguno se reunía. Dice que se reunían antes de que yo nací, pero ya habían dejado a Dios por completo. Entonces, cuando me hicieron la pregunta, que si tú te murieras en esta noche, ¿a dónde irías? Yo le contesté al Señor, pues ¿a dónde más voy a ir? Pues, espero que al cielo. Y dijo, ¿qué esperas en el cielo? Y ya abrió la palabra de Dios y me llevó por el famoso, el método del camino de Romanos, ¿no? El camino de Romanos, que empieza a ser Romanos 3:23 y después 5:1, 6:23, y ahí te vas. Pero yo estaba convencido en ese día de que era yo pecador. Puede decir que por el Espíritu de Dios entendí el Evangelio, pero no lo acepté. No, yo dije, si es cierto lo que tú dices, yo puedo pedir a Dios, solo no te necesito. Dice, no, no me necesitas, tú dices, dame tiempo y lo hago después. Pero volví a lo mismo con mis amigos de la calle. Cuando me convertí, fue 8 años después, estando adentro de un discoteca con mis amigos, y sentí, si yo muero en esta noche voy al infierno. La razón por qué menciono mi conversión es porque después de que el Espíritu de Dios hizo la obra en mí y fui salvo, me costó mucho entrar en la iglesia cristiana que llegué a ir, que era una iglesia, pues esas mega iglesias. Nada más fui a la primera que vi, que estaba ahí. Cuando yo entré, estaban predicando, fui a una reunión juvenil, yo tenía ciertas marcas de los chavos con quien andaba yo, que era, teníamos un nombre, los chavos de Sinclair, que era un barrio donde vivíamos. Tenía yo rayado mis cejas y mi cabello, y tenía mi colete de pato, y etcétera, etcétera. Y cuando entré en la reunión juvenil, vi a un joven que estaba haciendo señales sensuales y sexuales a las chicas. Todos estaban riendo, Ahí estaba el hombre predicando. Y no lo recomiendo, pero estaba yo tan molesto porque yo dije, lo que yo escuché fue la primera vez en toda mi vida que escuché la palabra de Dios. Quería yo llorar, estaba yo tan emocionado. Yo dije, es que nunca he visto esto. Y cuando yo vi que el otro muchacho estaba haciendo esas señales, pues me paré. Y terminando la reunión, lo golpeé ahí mismo. Porque era pues, lo que se había acostumbrado, ¿no? Y dijeron, no, es que aquí no, pues ya no, ya te convertiste, ya la ira de Dios no produce la justicia. Y platicaron con unas personas. La que me sacó de la calle era el mismo pastor juvenil que estaba predicando. Él hizo unas llamadas y estaba tan agradecido porque la verdad así me sacó de la calle. Y lo respetaba, lo admiré, y él hizo unas llamadas y consiguió una beca para estudiar en el seminario. Dice, no, este muchacho sí lee y ora y está devorando la Biblia y todo lo que le doy, da la oportunidad. Y empecé a estudiar y como se dieron cuenta, no me gustaba nada de la reunión juvenil. Porque no los vi nada serios. Vi que nada más querían jugar y etc. Entonces cuando llego al seminario dice, mira, con tu fachada, con tu peinado, con tu estilo y que eres del barrio más feo de los puertorriqueños ahí de Brooklyn, si tú fueras un pastor juvenil, no, pues mucha gente te va a llegar, ¿no? Y la verdad, pues era yo nuevo, yo no sabía nada. Entonces que me apuntan, Marcos va a estudiar, tú vas a tomar todos estos cursos para ser un pastor juvenil. Ah, bueno. Sigue yo yendo a las reuniones juveniles, no me gustaban. Y dicen, mira, para estudiar, ustedes que son estudiantes te dicen, a fuerza tienes que tomar este curso antes de graduarte. Ah, ¿cuál es? Introducción a misiones. ¿Lo quieres tomar ahora o después? Y dije, no, pues de una vez, ¿para qué quiero eso? ¿De qué habla? No, pues habla de lo que Dios hace en otras partes del mundo. Y dije, mejor de una vez, para allá. Estaba yo en la clase y empezaron a hablar de Papúa Nueva Guinea, Indonesia. Mencionaron, no sé si ustedes han leído, Hijo de Paz, Don Richardson. Si no lo han leído, lo deben leer. Hay una película también. Y en plena clase, pues yo estaba muy conmovido. Y estaba escuchando y yo dije, no puedo imaginar esto. No puede ser. Y yo dije, no, nunca pude haber imaginado algo así. Entonces ahí estaba yo en el salón. Y el maestro dice, por favor, estudiantes, lean de tal hoja, Marcus, puedes salir afuera. Quisiera yo platicar contigo. Ya que salgo, y me dice, Marcus, quiero decirte que aparte de tu maestro y profesor, conozco un poco de tu trasfondo, lo que has vivido. Quiero que sepas que puedes hablar conmigo. Yo dije, sí, gracias. Dice, ¿quieres hablar? Yo dije, no. Dice, bueno, eso fue el lunes. Era de 3 créditos, entonces tenía yo lunes, miércoles, viernes. Miércoles se para la clase y me saca y dice, Marcus, ¿ves que te hablé el lunes? ¿Sí? ¿Y te acuerdas que te dije que puedes confiar en mí? Aparte tu maestro, soy tu hermano, soy tu amigo. Gracias. ¿Quieres hablar? No. Viernes otra vez. Y yo dije, es que maestro, hasta me da pena porque paras la clase, me sacas afuera y no sé por qué estás haciendo eso. Dice, yo tampoco no sé por qué no me hablas, por qué. Sí, estoy aquí para ti, dime lo que está pasando. Así, ¿tienes problemas con tu familia, con tu...? Yo dije, no. Y ya que me dice plenamente, ¿por qué no me dices lo que te está pasando? Yo dije, maestro, yo no tengo idea de lo que estás hablando. Dice, mira, en todas las clases yo veo tu pecho moviendo. Veo que lloras. Dime qué. Y yo dije, maestro, es lo que estás hablando. Es acerca de la gran comisión. Y dijo, ¿estás llorando por lo que enseño? Y yo dije, sí. Dice, no, pues, ¿cuántos años tengo enseñando aquí? A nadie les importa lo que yo enseño. Y yo dije, no, la verdad. Dice, a ver tus papeles, voy a... Dice, ¿en qué estás registrado? Y yo dije, pues me pusieron de pastor juvenil. Dice, si quieres te puedo cambiar porque yo soy el encargado de... Yo soy el dean de misiones. Y yo dije, ¿tú me puedes cambiar? Y yo estudio por puro de esto todo el tiempo. Y dice, ¿sí? Y yo dije, por favor, porque ya ni quiero estar con la de la... Ni me gusta estar con los jóvenes, ¿no? Y todo el tiempo que estudié, pues estudié idiomas, estudié misiones y algo quedó claro todo el tiempo. Lo que... Romanos 15, por favor. Lo que quedó claro en ese día era Romanos 15, 20 al 22. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y yo oraba constantemente, Señor, yo no sé, pues lo que yo leía y estudiaba era Nueva Guinea, Indonesia, los caníbales. Yo dije, Señor, yo voy. Tenía problemas ahí con las muchachas de Estados Unidos y pues no tenían las mismas metas, ¿verdad? No hay muchas muchachas en Estados Unidos que quieren estar en la selva con los caníbales. Y yo le dije al Señor, Señor, yo, si es necesario, yo espero hasta llegar allá. Pero yo sí, y dejé de hablar, ni siquiera de amigos. Hice un voto al Señor y dije, yo estoy enfocado para seguirte hasta donde tú dices. Y ya mi esposa, que no pude estar, está por dar a luz en un mes, no pudo venir ahorita. Pero antes de graduarme, pues era un intercambio de otra escuela. Y todos, el primer día de clases, todos dijeron, ¿a dónde? ¿Qué hicieron en el verano? Y todos dijeron, no, pues me lo pasé en la playa, jugando voleibol playero, me lo pasé en el cine. Y ya que dicen, a ver muchacha nueva, ¿dónde andabas? Y con lágrimas así, hablaba de cómo fue a Rusia y Ucrania. Y repartía Biblias a personas que nunca han visto una Biblia en su vida, ¿no? Y lógico, la atracción fue inmediata. Platícamelo, dime todo lo que has experimentado. Yo estoy orando para hacer algo así. Entonces siempre oraba de ir a estos lugares. Y un día mi esposa fue a una femenina en Estados Unidos y se sentó con una junta a una señora de pueblo y dice, no, pues yo soy de Estados Unidos, pero esta Tengo 60 años casado y tengo 52 años sirviendo al Señor en México con indígenas. Y mi esposa dijo, ¿cómo? Y dije, indígenas. Hablan en náhuatl, hablan así. Y dice, platícame más. Y ya llegó a la casa. ¿Qué crees? Conocí a una señora y nos invitó a ir a ver. La historia muy corta y muy breve es que fuimos a ver los zapotecos en Oaxaca, fuimos a ver a varios lugares. Y yo nunca me imaginé que en México había tantas etnias, idiomas. Y llegué a la sierra de Songolica, en Orizaba. Y dice, no, en este lugar, nada del Evangelio. No hay Biblias en su idioma. No hay nadie así evangelizándolos. Y en esta parte de la sierra, hay partes de la sierra donde hay mucha carretera, pero dice, en esta parte hay que escalar como una hora y 45 minutos y ya llegas al primer pueblo y hay otros por ahí. Pero no está alcanzado. Y yo dije, ¿puedo ir ahora? Dice, sí. Y ya que fui una persona y subí, y nunca me imaginé porque yo pensé que iba a subir y bajar, pero cuando llegamos, después de haber caído por 30, 40 veces por el lodo, yo dije, ¿cómo lo hacen para quedar firmes de pie? Yo acostumbrado a puro pavimento, y ya me quedé y no tenían zapatos, y todos con casas de así madera, techo de cartón, y casi sin comida, y venden cartón, ganan 300 pesos a la semana. Y no tienen luz y no tienen nada. Y los vi tristes y se quedaron viéndonos. Mi esposa le tocaba en su cabello y casi nadie hablaba español. Nada más los hombres que conocían lo básico para vender. Y yo sabía en ese momento que no era Nueva Guinea, no era Indonesia. Era México. Gracias a Dios. Entonces, esa es la historia de cómo llegamos a México. Y mi reporte es, lo voy a mezclar un poco con los otros temas que iba a decir, pero era completamente diferente de lo que yo esperaba. Porque yo estudiaba griego para poder interpretar, para poder esto, para poder aquello. Y eran personas que casi no saben leer. Y yo pensé que iba a estar en oficinas con equipo y que griego y que traductores y que... Y terminé en un lugar donde calentaban con piedra, todos con la edad de piedra, ¿no? Pues ellos cocinan todo con barro y con piedra y comían... Y dice, ¿y qué van a comer hoy? No, pues hoy lo mismo que ayer, tortillas de sal, tacos de sal. Y entonces yo dije, Señor, no, pues aquí sí es. Y les pusimos a aprender, para que aprendan a leer en español. Y yo también, pues apenas estaba aprendiendo español. Y ya gracias a Dios... Este sábado, hace 7 días, el sábado que pasó, celebramos 15 años juntos de reunirnos, desde la primera vez que celebramos la cena del Señor juntos. Entonces, hay muchos retos. El reporte es, muchos preguntaron acerca del tema que di acerca del obispado. Y se imagina que cómo va a haber, dice, cuando plantas una iglesia ya se ponen los ancianos. 15 años y no hay ancianos. No hay. No hay, porque no es como lo leemos en la Biblia. En la Biblia pasamos al capítulo 13 y el 14, pues ya hay ancianos. Pero lo que no sabemos es que pasaron 15 años entre capítulo 14 y capítulo 15, ¿no? Y en el libro de Hechos lo leemos muy rápido. Pero ¿cuántos años pasaron para ver la madurez en las iglesias? Entonces, lo que les puede animar mucho, hermanos, es que aunque no haya ancianos, Cristo es la cabeza de esa iglesia. Y hay muchas personas, y no quiero ser detallista ni criticón, pero yo he platicado con personas y dice, es que va como 4 veces que nos dijiste la iglesia ahí en Omequina, pero no es iglesia, ¿verdad? Y dije, ¿por qué? Porque es misión. Yo dije, Cristo no murió para misiones, murió por la iglesia. Y es la iglesia. No, pero no tiene ancianos. Y sí les entiendo. Pero a lo que voy es que Cristo es cabeza de la iglesia. Y pueden ir allá, y aunque saben o supieron muy poco, salen a evangelizar. Salen a evangelizar con lo poco que conocen. Y cuando empezaron a moverse, llegaron sus familiares y dijeron, si sigues haciendo esto, así te vamos a quitar tus propiedades. Vas a salir del pueblo. Les dejaron de hablar por completo. Así el catolicismo es tan fuerte en esta zona. Y las autoridades todos son miembros fuertes en la iglesia católica. Y sí ha habido persecución. Nos han así ahorcado. No a mí personalmente, pero mi consiervo una vez los agarraron y hasta el piso y lo estuvo pegando al piso. El que hizo eso pues terminó yendo a la cárcel por un tiempo. A mí fui a evangelizar pueblos nuevos porque son varios y vamos uno tras otro esperando que haya convertidos y en otros pueblos no ha habido. Y en uno en especial había un párroco que salió y dijo, te advierto, no vienes por acá. Y él, no sé de qué parte vino, pero fue enviado por la iglesia católica y era como de España, tiene un acento y era un hombre muy poderoso con ellos. Y dijo, te advierto, chico, te advierto que yo no sé. Y yo dije, no, pues aquí tengo papeles del DF y yo soy ministro de culto y tengo permiso para predicar. Y él dijo, mira, te voy a decir 2 cosas. Número 1, aquí yo soy más poderoso que el presidente. Y número 2, guerra santa, así me dijo, y me lo dijo en latín, que era una amenaza diciendo que en el nombre de Dios te vamos a matar y Dios se va a agradar. Entonces dice, pero no queremos verte, y ya habíamos quedado con 3 familias que les íbamos a llevar Biblias. Y que pues, dónde pueden encontrarnos y dónde pueden conocer el Evangelio. Entonces fuimos a los 8 días. Y el párroco ya estaba esperándome en la calle. Y cuando bajé, dijo, espérate un momento. Hizo una señal, dijo unas palabras en náhuatl, que es azteca. Y el niño entró y empezó a sonar la campana de la iglesia católica. Y este pueblo tenía como 3,000 casas y de repente varios hombres con machetes y palos salieron. Y la verdad me quedé congelado, ¿no? Y éramos como 6 que íbamos a predicar ese día. Y ahí sí el párroco me agarró de la camisa, del cuello y a los demás y los empezaron a pegar. Yo dije, no, nosotros ya nos vamos, nada más queríamos dejar, es que te dije. Y las señoras aquí, véanlas, y ahí estaban con los palos, y dice, estaban pidiendo permiso que quemarlos con gasolina. Y esta vez les voy a decir que no, pero la próxima. ya no vengan. Les voy a decir algo interesante. Ese día los demás dijeron: pero hermano, ¿qué hacemos? ¿Ya no los predicamos? Yo dije: duele, pero hay que obedecer al Señor y hay que quitar el polvo de los pies y seguir adelante. Y dicen: entonces ya no vamos a regresar a las personas que están esperando. Yo dije: mientras oramos. Lo maravilloso es que fuimos a otro pueblo. Y en este otro pueblo, todos estaban desanimados y tristes y pensaron que Dios iba a hacer algo. Y yo dije: es que Dios siempre está obrando. Él cumple sus propósitos y no sabemos cuáles son. Pero vamos adelante. Hay más personas. Y encontramos un pueblo donde tres casas recibieron la palabra. Y hoy en día, ellos no tienen 15 años, pero ese pueblo ya tiene 8 años que están siguiendo al Señor. Han permanecido fiel. Y el otro pueblo todavía está muy cerrado, pero recibí noticias que sacaron al párroco porque sacó una pistola y disparó a unos de ellos. Y ya lo mandaron a otro lado y posiblemente habrá oportunidad en otro tiempo. Pero el Señor está obrando. El Señor está obrando. Podemos pensar lo que Él dijo al apóstol Pablo: aquí tengo mucho pueblo. Y donde están ustedes, no duden. No duden de que hay personas. Personas que Él no nos necesita, pero qué bendición que Él nos usa. Qué bendición. Y rápidamente, nada más quiero hacer unos comentarios al final. Primero de Corintios 2. Versículo 1, el tema es acerca de evangelismo, de cómo testificar bíblicamente. Y dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Una de las cosas interesantes, hermanos, que la verdad ya tengo un poco más de tiempo, pero cuando yo llegué, recién llegado, pues no hablaba yo nada de español. Y a veces invitaba yo a personas de la ciudad que tenían mucho estudio, y los hermanos de la sierra dicen: la verdad es, te entendemos más a ti que a él. ¿Por qué? Porque llegaban con mucho estudio y ocupaban sus palabras floreadas y sus términos así teológicos, y hablaban de la imputación de Cristo y esto y aquello. Y ellos decían: pues yo no sé, pero te entendemos más a ti que apenas masticas el español un poco. Y lo que podemos aprender aquí es que muchas veces pensamos que por la elocuencia o por la personalidad de la persona o por la fama, el fama de la persona también, va a haber más resultados. Y incluso los que nos llamamos reformados no somos exentos. Sigue pasando. Me acuerdo bien que invitaron a un predicador muy conocido, y ya después, cuando empezaron a mandar boletines con su cara y con su nombre y que va a llegar, muchos apuntaron, y a la mera hora dijo: no, pues yo no voy, pero voy a enviar el que predica pues igual que yo y enseña lo mismo. Y fue muy criticado. Pero es interesante porque muchos ya no fueron. Entonces, ¿dónde está la fe donde creemos que no es en la excelencia de palabras o sabiduría? No es como dice el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. He estado con personas donde dicen, hermano, este sí es un ganador de almas. Acompáñalo, puedes aprender mucho. Y he ido y me acuerdo una vez que fuimos a la selva juntos. Dice, ¿me acompañas al Istmo? Era 10 horas y después de manejar 10 horas, 3 horas en río para llegar a un pueblo. Hacía 40 grados, yo ya no sabía, quería ver dónde esconderme. Y yo dije, me pongo en la sombra, y en la sombra había uno de zancudos y era igual 40 grados. Por lo menos en Arizona, aquí te pones en la sombra y te refrescas, pero allá en la humedad no se puede, no hay dónde esconderse. Entonces ahí estábamos evangelizando y ahí estaba el hermano evangelista y dijo, quiero que me acompañes a hablar con esta persona. Entonces ahí estaba y los estoy escuchando y dice, mira, tienes que ser salvo, tienes que ser salvo. Y yo dije, no, pues amén. Y después dijo, no le habló nada de Cristo, no le habló nada del Evangelio, pero le empezó a amenazar, decir, sabes que mañana te puedes morir. Y dice, sabes que tu esposa y tu hija ya se convirtieron. Sí, ya me lo sé. ¿Te gustaría estar una eternidad sin tu hija? ¿Sí me explico? Son palabras persuasivas, son tácticas que no tienen nada que ver con el Evangelio y lo que están tratando de hacer, como gracias a Dios por el mensaje de nuestro hermano. Pero eso es lo que hacen. Y lo escuché y sentí mal por dentro, ¿no? Mal por dentro. Y después dijo, es que la verdad, pues ya les escuché, ya me dijo mi esposa y mi hija, y la verdad todavía no. Y después dijo, bueno, háblale, Marcos, háblale, ya. Yo dije, bueno, abrí 2 de Corintios 5:21 y empecé a hablar de cómo, de la obra de Cristo. Hablé como 2 minutos y me cortó el otro hermano, casi casi diciendo, es que tú no sabes evangelizar, vas a ver cómo lo hace un pro. Y ya que le, entonces me corta y dice, no, pues ya. Y dice, mira. Y ya que empieza a hacerle sentir mal de otras formas, le dijo, una vez también prediqué a otro y rechazó el evangelio, al otro día lo atropelló un carro. Y dice, mira, no es difícil. Nada más repite después de mí. Y ya, no lo hice, dice. Y empezó a orar. Y dice, todavía con un ojo abierto, no te escucho. Dice, ya. Pero no miento que todavía peor. Ya lo repetí a medias. ¿Dijiste amén? Sí, dije amén por dentro, dice. Bueno, dice, entonces nos vemos, sí, nos vemos después. Y todavía tenía la audacidad de entrar en la reunión de la iglesia a los 20 minutos y decir, otro alma para el Señor. No estoy criticando Palabra de Vida, si los conocen los de Argentina, pero hacen unos campamentos muy grandes y toda la cosa. Llegaron ahí, uno llegó a visitarme y estaba evangelizando. Nosotros tenemos pues la costumbre de visitar las casa por casa los sábados. Los hermanos de la iglesia local, los que gusten, pues nos acompañan y voy con ellos y vamos evangelizando. Y la verdad es que en los 3 años, y estoy hablando de una iglesia local en la ciudad, en los 3 años que tenemos ahí, no tenemos ni una persona, ni una, que ha llegado a la iglesia local a través del esfuerzo de, y 3 años, y ahí seguimos yendo. Pero ellos llegaron, estuvieron afuera 1 hora y media y me dijeron, 40 personas convertidas. Yo dije, ay hijo, ¿cómo lo haces este? Yo dije, tócame, ¿no? Pues algo, pásame. Pásame lo que tienes. O... ¿cómo lo haces? Dice, no, pues aquí. Y me pasa un papel. ¿Y este papel qué? Todas las direcciones y sus nombres. Yo dije, no, pues excelente. El problema fue que eso fue sábado, ¿no? Ni uno llegó el domingo. Entonces lo que está pasando es que hay un gran engaño. El engaño es lo que se está vendiendo como métodos de evangelismo. Y lo que enseña 1 Corintios 2 es que no es el método, es el milagro del Espíritu Santo. Y dice aquí que no es con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y lo que esto debería ser un taller y tenía un plan, se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea, pero el plan original era que me encuentren en nada más el libro de Hechos las palabras exactas de cómo hicieron los apóstoles el llamado, por decirlo así, el llamado al altar, como dijo nuestro hermano. ¿Cómo lo hicieron? Y ellos lo hicieron igual a Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Igual al Señor Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La otra palabra que les gustó ocupar mucho los apóstoles era arrepentidos y convertidos. Era la forma, los versículos, se los dejo de tarea, de buscar cada vez que hicieron un llamado, y esa fue la manera que lo hicieron. Pero hoy en día lo que está pasando en nuestras iglesias es lo que dijo el hermano: ¿quién quiere recibir al Señor Jesús en su corazón? Aceptar en su corazón, lo que dicen más, ¿no? El otro es: ¿quién quiere el cielo? Levanta tu mano. Todos quieren ir al cielo. El problema es que no se quieren arrepentir. Y estas palabras están completamente vacíos del Evangelio. Los apóstoles siempre hablaron de su muerte y su resurrección, hermanos. En sus predicaciones hablaban, yo sí saqué el porcentaje de versículos, pasaban más tiempo describiendo la resurrección de Cristo que aún su muerte. Y muchas veces nosotros predicamos la muerte de Cristo, pero dejamos la resurrección afuera. Y por eso muchas veces falta poder cuando predicamos el Evangelio. Ellos predicaban la muerte y la resurrección de Cristo. Después de declarar su muerte y resurrección, siempre decían, vamos a ver un ejemplo, por favor, en Hechos 20, 21 y 26. Por favor, si lo pueden, un hermano que lo lee fuerte. 20:21. Por favor.
Santificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús.
Siempre predicar arrepentimiento, creed en el Evangelio, convertidos. 26:20. Otro hermano, por favor.
Dice la palabra de Dios, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Sí, y este es el mensaje que encontramos vez tras vez en todo el libro de Hechos. Y nosotros llegamos a personas inconversas, decimos, levanta tu mano si quieres ir al cielo. Completamente diferente. Por eso, así ni siquiera a veces estamos hablando de las mega iglesias, porque ellos los jalan por medio de entrenamiento y así los mantienen. Pero falta poder en el evangelismo. No es un testimonio bíblico porque no es la manera que predicaban ellos. Después que hice la tarea de... Yo dije, Señor, yo quiero aprender cómo evangelizar. Y todo el libro de Hechos, cómo predicaron, cuál era su tema, de qué hablaban y cómo hicieron ellos el famoso llamado. Después, primero era el Señor Jesús, después Juan el Bautista, después lo hice en el libro de Hechos y la verdad era iluminadora. Y después yo dije, ahora lo quiero hacer con los profetas. ¿Cómo lo hizo Zacarías? ¿Alguien de memoria que me lo puede decir? 1:3. Si no, pueden ojearlo también. Zacarías, él inició, ni siquiera esperaba al final, el gran final para hacer un llamamiento. Inició su sermón con su llamamiento. ¿Cómo dice? Voz fuerte, por favor.
Y después, así me ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Que es la misma palabra que convertíos, pero ya en hebreo, y a veces dice vuélvense a Dios, o a veces dice conviértense, pero es la palabra girar. Entonces tenemos mucho que aprender acerca de testificar bíblicamente. Y el problema es que a nosotros lo que buscamos es el resultado. Y por eso estamos dispuestos a ocupar métodos no bíblicos, porque lo que anhelamos es el resultado. Pero lo que nos enseña en 1 Corintios 2 es que los métodos del hombre sí pueden provocar así números. Lo que quieren hacer es lo que Dios prohibía en el Antiguo Testamento. Querían contar. Dicen, no vayas a contar, porque ese es ver la fuerza del hombre, y lo que tienen que ver es la obra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 2 lo que enseña y lo que nos hace falta predicar más y enseñar más es la regeneración del Espíritu Santo. Y dice en el 1 Corintios 2, 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual por lo espiritual. Y Él es quien regenera. Y nos toca ser fieles a predicar el Evangelio, no con palabras floreadas, sino el Evangelio sencillo, conciso, pero a la vez poderoso para la salvación. Nada más un examen sorpresa por los estudiantes o los hermanos que tienen mucho más experiencia. Me gustaría, porque es taller, nada más saber tres versículos de los profetas, cualquier profeta que gusten. Por ejemplo, Isaías. ¿Cómo llamó a él a pecadores al arrepentimiento? Si nada más, si se lo saben más o menos, un versículo, tres ejemplos, hermanos. Sí, por favor. Muy bien. ¿No es? Así es. Eso es lo que hay que predicar. Eso es lo que hay que predicar. Sin olvidar la persona de Cristo, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección. Y en el llamado decir, dejen su camino impío. No, ¿quién quiere ir al cielo? No, ¿quieres tener a Jesús en tu corazón? Eso es lo que hay que predicar. Estos versículos tan preciosos. ¿Otros dos?
Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y echemos afuera. Así es. Vuestros pecados como la
gran. Así es. Gloria a Dios. Un último versículo.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio perdonar. Isaías 55, 6 y 7.
No hay nada mayor, hermanos. No hay nada mayor que ocupar la misma palabra de Dios. Para que el Padre puede, para que así el Padre y por el poder del Espíritu Santo va a atraer las personas a sí mismo. La palabra. Entonces, personas preguntan, entonces, su forma de discipular, su forma de evangelizar, ¿cómo lo hace con los hermanos si casi no lee mucho, no tiene estudios de seminario? ¿Cómo se hace? Yo digo, hermanos, hago unos anillos. Compro el anillo por un peso, corto los cartoncitos blancos y ahí pongo el versículo. Memoriza este versículo y ponlo en tu llavero. ¿Qué versículo? Las que me están diciendo. Y digo, y vamos a ver acá arriba y vamos a hablarles. Y yo dije, porque honestamente la razón porque las personas tienen miedo de ir, aparte de la reacción de ellos, la razón número uno es porque no saben qué decir. Y la razón porque no, ¿y qué le digo? Pues dile lo que está en la Biblia. Memoriza este papel, dígaselo. Vamos. Y como pastores lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo. Entonces voy y en el principio cuando estoy con una persona nueva, yo hablo todo. Yo digo, esté tranquilo, escucha. Pero ya después de un tiempo yo digo, ahora yo hablo 75% y tú hablas 25%. Yo voy a hablar un tiempo y después cuando yo me callo tú hablas un poco. Después un poco más, ahora tú inicias y tú hablas y yo nada más voy a ayudar al final terminar. Y el último paso, pues tú hablas todo y yo te escucho. Y cuando eso pasa, yo dije, ahora hazlo con otros, porque ¿qué dice la Biblia? Enseñar a estos a hombres fieles, ¿para qué? Para que enseñen a otros. La gran comisión no es nada más predicar el evangelio, es hacer discípulos que hacen otros discípulos. Y lo que está pasando entre muchos de nosotros, y tuvo que arrepentirme muchas veces, es que yo aprendo para que yo pueda enseñar. Y el propósito no es eso, el propósito es que yo invierto mi vida en mis estudios en hombres fieles para que enseñen a otros. no debe terminar con nosotros. Debemos de ser discípulos que hacen otros discípulos y así multiplicarnos para la gloria del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.